De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Belén Almonacid. Y 7 minutos de la mañana, hoy en Madrid, 101.3, 106 de la FM, en esta vuestra sintonía, Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Este es el momento en el que últimamente los de hoy en Madrid decimos que estamos en el Ecuador del programa. Y mira, voy a utilizar una palabra que me hace ilusión emplear en este instante. Nos congratula poder decir que todavía nos quedan 2 horas de programa. Creo que es la primera vez en mi vida que utilizo realmente esta palabra, pero me hacía ilusión decir que nos congratulaba este momento, momento en el que tengo aquí a mi lado a Clara Esteban y a Sergio Martín Romo.
Hola de nuevo.
Hola.
Y que tengo muchas cosas que enseñaros.
¿Ah, a ver,
¿sí?
¿Qué?
Sí, venga, sí, sí, sí. Venga. Bueno, enseñaros a vosotros y a los que estáis en casa a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, porque nos siguen llegando fotografías, como hemos pedido esta mañana, de las mascotas de la casa. Tenemos por aquí, de momento se lo enseño más a Clara, que está más cerquita, los felinos consentidos y dueños de casa de Dilsa. Uno color más oscurito, tirando a negro, y otro más marroncito claro. Tenemos también a la mascota de Cecilia Sánchez. Nuestra colaboradora.
Mañana estará por aquí.
Ay, tiene 9 meses.
Es tu divino tesoro. Se llama Mau, como la cerveza, como suena. Tiene 9 meses y este es su primer San Antón. Oye, qué guapetón es, ¿no?
Muy bonito, precioso.
Este perro se va a hacer grande.
No, ya te lo digo yo, ¿no? Que no, es de raza.
¿Seguro?
Pequeña, sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Es, yo no sé cómo se llama este perro porque... Como ahora hay tantas...
Es blanco y negro y tiene las orejas
mezclas,
así,
¿no?
Muy apuntadas,
sí,
hacia arriba.
No, pero es de la familia de los bulldogs, como los carlinos.
Pero no tiene esa cara tan de malo.
Pero si los bulldogs son
cara
buenísimos.
De malo,
lo único que tienen,
no he dicho
problemas
que sean buenos ni malos,
respiratorios.
He dicho que tienen cara de malo.
No, yo... ¿Sí? No.
A mí me lo parece igual que el San Bernardo tiene cara de bueno.
Hombre, todos los perros son
es
buenos.
Es como el oso
todos
panda,
los perros
parece un
son maravillosos. Yo
creo...
Sin embargo, júntate tú con un oso panda que te puede dejar hecho una porquería.
Yo creo que aquí la infancia de cada uno, con los dibujos animados, los estereotipos, han hecho mucho daño también a la imagen de ciertas razas de,
sí,
de perros.
Es verdad, pero todos los perros ya sabemos que tienen su carácter y su bondad en función al trato que les hayan dado sus dueños. Mira, esta se parece
más
muchísimo
gatos
a mi gata.
¿Sí? ¿Los peluditos?
Sí, fíjate.
De Miguel además... Ángel. Nos dice que uno es Rex, que es el rey de la casa, que
¿sí?
tiene 4 años, y la otra es Poppy, mi princesita, que solo tiene 6 meses.
Preciosas las dos. Preciosas.
¿Sí?
Yo tengo
además,
2 gatas.
Da la sensación de que se quieren mucho.
Yo tengo 2 gatas y una de ellas se parece muchísimo a esa, gris y blanca.
Bueno,
sí, sí.
Pues de momento son las que teníamos, porque seguimos teniendo ahí la de Silvia, en esa postal de felicitación de su cumpleaños, que les pusieron a los perritos gorros virtuales.
Sí, sí.
No son gorros reales.
Retocada la foto.
Retocada.
Sí, porque si fueran reales no
se lo quitarían,
habrían
¿no?
podido, vamos, no habrían durado ni un minuto.
Mora, Viri y Roxin. Y más que queremos recibir, ¿eh? facebook.com/hoyenmadrid. Nos enviáis un mensaje o publicáis directamente en nuestro muro, que son las maneras de que nos pueda llegar esa fotografía.
O en Twitter. Y luego subimos nosotros la foto al Facebook.
También.
No, dilo tú, dilo.
Venga, @hoyenmadrid. Gracias por dejarme este pequeño
Yo tengo
momento.
2 gatas.
¿Tienes 2 gatas?
Ginger y Mandy. Pero
Ginger
son las
Mandy.
Dos un poco golfas. Pasan más tiempo fuera de casa que dentro.
Pero bueno.
Pero
Ginger tiene
quiero.
Nombre de mascota. Ginger es nombre de mascota. Mandy
se...
tiene nombre de telefilm americano o de serie americana de los 80.
Bueno, los nombres no los he puesto yo, ¿eh?
No, digo a lo que me suena.
Pero mi pregunta es, ¿cómo se elige el nombre de una mascota?
Pues si tienes hijos...
Pues,
ya sabes.
Claro.
Los niños deciden.
Claro, y la referencia de ese justo momento, de ese instante, pues es la que queda para toda la vida de ese
sí,
animal.
Sí.
Sí, a mí me da la sensación de que son nombres como de camarera de diner americano.
Sí,
¿eh?
Mandy,
de...
que es típico de los telefilms. y series americanas.
Sí, sí, bueno, pues Mandy y Ginger son mis gatas, una de color negro y otra gris y blanca, muy parecida a la de uno de nuestros
pelullitos de Miguel Ángel, que estaban aquí abajo, te los vuelvo a poner para que los veas. A Cecilia le hemos preguntado que por qué su perro se llama Mau. Es que nos ha llamado la atención que se llame como
la cerveza. Por la cerveza, te lo digo yo.
¿Sí?
Pero
sí.
No está patrocinado, ¿no?
Sí, porque yo se lo pregunté cuando les dieron el perrín hace unos meses.
¿Sí?
Pero que no tiene patrocinio.
No tiene patrocinio.
No, pero yo a ver si después de los teatros y el metro de Madrid...
¿Te imaginas?
Nos va a empezar a patrocinar a los animales.
¿Sería demasiado?
No, por favor.
En fin, que sigáis mandando fotos.
De pequeños, nosotros, el perro de unos amigos se llamaba Europe.
¿Como el grupo?
Como el grupo, porque...
¿The Final Countdown?
Claro, justo, como estaba de moda.
Claro, claro.
Lo que dices tú, los niños, que éramos nosotros, pusimos al perro Europe.
Son víctimas de cada época.
Pero qué lástima.
Animales de la casa.
No se pueden defender, no pueden decir, pero ¿cómo se te ocurre llamarme así?
Hombre, sí, pueden no hacerte ni caso. Como hacen mis gatas, por otra parte.
Pero eso yo no sé si lo hacen directamente porque no les gusta el nombre o simple y llanamente porque...
Porque
te
son
ignoran.
Así. Uh-huh.
He dicho que los gatos son un poco... Nos lo han
los gatos son maravillosos.
Esta mañana, una etóloga que decía que los gatos son muy suyos y muy señoritos.
Los gatos son maravillosos. Son animales que tienen una fama muy merecida de ser ariscos. No lo son.
Pero señoritos lo son, que es lo que nos han dicho.
¿A qué llamamos señorito?
Pues
¿qué?
Aquí era mi arenita.
Sus costumbres,
bueno,
claro.
Debe de ser.
Bueno, son muy limpios.
Que huela bien.
Eso es verdad. Es verdad, no les gusta si su cajón de arena está,
es lo que nos contaba
está sucio, te lo hacen saber, pero bueno, eso no es que sean señoritos, es que quieren una dignidad higiénica, unos mínimos
venga,
que exigen en su casa,
vale,
como todo el mundo. Son animales maravillosos, no son para nada agresivos, es que hay mucha gente que le tiene miedo a los gatos porque dice que son traicioneros, y no lo son.
Con la fama. Va un poco
no lo son, es falso.
Igual
es falso.
Que el perro siempre se dice que es el más fiel, pues el gato siempre se dice que es el
sin
más fiel.
Sin embargo, es mucho más fácil que te ataque un perro porque son mucho más territoriales y más agresivos con las personas que no conocen a que te ataque un gato. Un gato huye, un perro se enfrenta. Los perros también maravillosos.
Oye, por cierto, Clara, que como sé que tú eres seguidora, que en principio, si las comunicaciones lo permiten, hablamos con Fran de la Jungla a la 1:20.
¿Sí? Bueno, Fran, vamos.
Pregonero de San Antón de este año.
Desde luego, es que es un... Iba a decir personaje, no, vamos, no es un...
Es un poco personaje.
Un poco personaje,
sí. Sí.
Pero es un tipo increíble, ¿eh? Lo sabe todo. Lo sabe todo de animales, todo.
Y lo que no, a veces da la sensación de que se lo inventa. Porque quede bien. Oye, que le queda divinamente, pero a veces yo creo que hay cositas que se inventa. Fran de la Jungla estará, si es posible y si todo va bien y no fallan las comunicaciones, con nosotros en Hoy en Madrid. Pero van a pasar más cosas en este programa. Dentro de un ratito nos vamos a ir a visitar, por ejemplo, una exposición.
Sí, la cita la tenemos en la calle General Zavala, en el número 12. Ahí está la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, Fundesarte. Y esa tarde, a las 7, inauguran una exposición muy curiosa y que de la que os vamos a hablar y queremos recomendaros. Porque le han puesto en marcha varios artesanos, ¿eh? Gente que trabaja artesanalmente, como se hacía desde el principio de los tiempos, y que han creado, pues, objetos, obras de arte aplicadas a nuestra vida moderna, al día a día del siglo XXI. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, con la técnica del telar, ¿vale? Con un telar y con tejidos que datan del siglo XVII y XVIII, han elaborado fundas para tabletas y para móviles.
Mira.
Es decir, que se puede llevar una funda de todo un euro o puedes llevar una funda artesanal, que dices, no, es que esto, el estampado,
hace,
el telar y todo esto está hecho con una técnica artesanal y es del siglo XVII, siglo XVIII. También en la muestra vamos a encontrar, por ejemplo, marcos para fotos hechos de esparto. ¿Vale? Porque dicen que contamina menos, es un material que contamina menos a la hora de elaborarlo y que no hace daño visualmente, no contamina tampoco la vista. Y da una vuelta de tuerca a los objetos también de toda la vida. En la muestra encontramos una botella de vino, pero ¿qué pasa con esta botella? La tenemos encima de la mesa y no es una botella normal, está partida por la mitad.
Uy.
¿Vale? Una mitad se convierte en un vaso de vino y la otra mitad en una copa.
Ay, qué gracioso.
Es decir, el culo de la botella sigue siendo un vaso para que quisiera echarse un chatito de vino. Y la parte donde tenemos el tapón de la botella, el cuello de la botella, al darle la vuelta, el tapón se convierte en soporte y queda en forma de copa. Y ahí, para quien quiera brindar.
Claro, por si queremos tomarnos el chato de vino más de andar por casa, o si queremos ya ponernos más elegantes.
Más elegantes, como
la
las
copa.
Catas de vino, exacto, aroma, todas estas cosas, texturas del vino. Pues son algunos de esos objetos que nos llegan desde Valencia.
Bueno, pues hablaremos de ello en este programa, al igual que recibiremos en este estudio, Clara, unos personajes, los que se van a subir, los que están ya subidos en el escenario, que diríamos son ya unos grandes clásicos, porque vuelve, yo creo que una de las obras más representadas en todo el mundo.
La más representada, tiene récord, no sé si aparece en el libro Guinness o sí. Seguramente, como la obra que lleva más años en cartel ininterrumpidamente, que es La Ratonera, que se representa en Londres desde hace 60 años.
¡Qué barbaridad!
Y aquí en Madrid tenemos tercera temporada. ¿Por qué? Pues porque es que detrás está
popular.
Una de las autoras más vendidas y más traducidas de toda la historia de la literatura. Es que esta mujer, Agatha Christie, estamos hablando de ella, obviamente, vendió 4.000 millones de novelas. Bueno, que digo yo, esta será una cifra pues en un momento determinado cuando se recogió este dato, pero es que sigue vendiendo miles y miles
y
todos
los
días.
Nuevas ediciones, exacto, formatos, sí, colecciones.
Solamente se puede comparar en ejemplares vendidos con William Shakespeare. Solo.
Qué locura.
No sé si la Biblia está antes o después, pero Agatha Christie es la escritora más vendida de la historia junto con Shakespeare. Así que tenemos La Ratonera.
Qué buenas las novelas de Agatha Christie.
Maravillosas.
Las versiones teatrales de Agatha Christie. Qué malas las películas de Agatha Christie.
Bueno, de La Ratonera no hay
nunca ha habido
versión de cinematográfica.
Por eso,
se ha llevado
digo
mucho...
que las versiones teatrales sí, pero
sí.
Vamos. Si alguien me quiere corregir, ahí está el Facebook.
Son
cosas,
muy
pero
de serie B.
Yo
las películas
no recuerdo ninguna
de
que...
los libros de Agatha Christie.
Se ha hecho mucho telefilm.
Sí.
Con mucha Mandy.
Sí, con mucha Ginger. Se ha hecho mucho telefilm, sí, porque en realidad, ¿qué es lo que tiene Agatha Christie? Entretenimiento, puro y duro.
Claro.
Es un juego, cada uno de
pero
sus dramas.
Yo no sé
dramas.
Por qué no un Spielberg de esos ha cogido así... Igual oye, que han hecho con el Sherlock Holmes nuevo.
Lo
así.
Dejamos ahí.
Bueno,
si
oye,
a alguien le apetece,
es posible.
Porque lo dices tú, tiene todo, entretenimiento para hacer aquí un super hit de estos de Hollywood.
Bueno, pues
lo dejamos.
Lo sé, habrá que investigar. Habrá
de
que
momento,
investigar por qué no ha sucedido esto.
No vamos a hacer una superproducción de Hollywood.
O hit made in Spain, ¿eh? Que ya,
sí,
claro.
Sí. Vale. Nosotros no solamente es que vamos
eso
a hacer.
Eso sí, no sé dónde
Spain
van a sacar el dinero. Pero bueno.
Para tiempos mejores, sino que vamos a hacer un Made in Madrid, porque lo que vamos a hacer ahora es recorrer nuestra comunidad, nuestra ciudad y encontrar además una historia que yo creo que os va a gustar a todos.
www.ondamadrid.es.
Recorremos nuestra comunidad para dar voz a los que necesitan ser escuchados y nos vamos a quedar en la ciudad de Madrid para acercarnos hasta el taller de todo un artesano de la bicicleta. Él es Domingo Perucha.
Humanitas, Solando Bici, sí, ya os lo contábamos. Lo lleva haciendo toda la vida en la Ventilla, donde, por cierto, nació.
¿Sí?
Pero cuando vino al mundo, a estos madriles Perucha, esta zona era independiente, pertenecía al municipio Chamartín de la Rosa. Todo un campeón, porque fue el fundador y monitor del equipo paralímpico de la ONCE, con los que consiguió campeonatos, lo decimos en plural, de España, Europa y del mundo.
Pero para él su mayor triunfo siempre ha sido el de conseguir dar a las bicis una segunda, incluso una tercera vida, ¿eh? Lo hace en su taller, por ahora, porque tiene que abandonarlo, y por eso pide ayuda.
Soy Domingo Perucha, nacido en Chamartín de la Rosa en 1934. Fui fundador y monitor de los Paralímpicos del equipo 11. Conseguí el campeonato del mundo, campeonato de España, campeonato de Europa, en París. Continúo haciendo bicicletas a mano y enseñando a la gente a que practique la lima y la soldadura. Me encuentro en una situación un poco lamentable respecto a las condiciones de propietario en los talleres que estoy, que resulta que yo no sé de qué manera me están echando. Necesito la ayuda de la comunidad ciclista y de la comunidad háztelo tú mismo, porque tengo un problema con la justicia. Por eso, estamos haciendo un crowdfunding para elaborar una defensa a través de una idea y un documental. Colabora. Gracias por participar. Un abrazo de Domingo Perucha.
Lo ha dicho él, lo habéis escuchado. Hay en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir dinero y realizar un documental que muestre la historia de Perucha y para financiar los costes judiciales y que pueda seguir teniendo un local para desarrollar su actividad.
Los que han puesto en marcha esta campaña son los miembros del colectivo audiovisual Produce de Entera. Material tienen, desde luego, y mucho, sobre todo material humano.
Sergio, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Belén.
Oye, cuéntanos cómo... En un momento dado os enteráis del problema que tiene Perucha, queréis echarle una manita y os ponéis manos a la obra, no solo con el tema del crowdfunding, sino también con el tema del documental desde Produce de Entera.
Bueno, pues nosotros nos movemos muy habitualmente por la cultura ciclista, sobre todo en torno al ciclismo urbano. Tenemos mucho, pues nosotros montamos en bicicleta a diario para movernos por la ciudad, por Madrid. Tenemos muchos amigos que también lo hacen y un buen día oímos de hablar del taller porque Perucha allí también tiene como una especie de taller escuela donde algunas personas van y aprenden a soldar sus propias bicicletas. Él les enseña todo lo que ha aprendido durante toda esta vida dedicada al ciclismo y comenzamos a pasarnos por ahí algunos, estuvimos aprendiendo de todo el oficio que tiene Perucha, de las historias que nos contaba acerca de su vida, de todo el éxito que ha tenido pues con los Paralímpicos, con el equipo 11, todos los talleres donde ha trabajado, porque no solo ha trabajado en España, trabajó en talleres pues en Ginebra, en París, en Italia, y nos fuimos empapando poco a poco de su historia, nos fue cautivando y decidimos que aquello no podía dejar de existir, ¿no? Que había mucho que contar y mucho que, pues bueno, el taller que pensamos que tenía que continuar de alguna manera, aparte de contar su historia, que también nos parece pues que deberíamos hacer un homenaje a toda esa vida que había sido dedicada al ciclismo.
Vamos por parte, Sergio. Lo primero, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos colaborar?
Bueno, pues colaborar hay muchas formas. Ahora mismo tenemos abierto un proyecto de crowdfunding en la plataforma Goteo, que se puede acceder a través de la siguiente dirección, que es entera.net/perucha, y bueno, pues allí está explicado todo, y podemos colaborar económicamente con lo que obtendremos una serie de recompensas un poco simbólicas también, para agradecer el apoyo económico que se ha dado. Se puede conseguir desde una gorra ciclista, camiseta, hasta un cuadro hecho a medida por allí en el taller de Perucha, un cuadro de bicicleta. Y bueno, pero además de apoyar económicamente, pues hay otras formas, pues por ejemplo ayudando a traducir subtítulos, si alguien puede apoyar legalmente o tiene, pues también montando en bicicleta a diario, porque el simple hecho de utilizar la bici pues ya es un apoyo a la cultura ciclista, a donde ha dedicado Perucha toda su vida.
Que tenéis todas las opciones.
Sí, perdona, dime.
No, que decía yo que ofrecéis todas las opciones. Y es verdad, bueno, pues que estáis recibiendo ayudas, incluso decías tú, para traducir, para poner subtítulos. Yo creo que lleváis ya muchos, muchos idiomas.
Sí, nos han ayudado ya a traducir a italiano, al catalán, euskera, inglés. Tenemos ofrecimientos para traducir al portugués y algunos otros idiomas y bueno, la verdad es que la respuesta ha sido muy muy grande y muy motivadora, la verdad.
Una parte importante, Sergio, si no me corriges, ¿no?, de la ayuda que necesita Perucha, viene por la parte judicial, porque él no pinta bien para que él mantenga el taller.
La verdad es que está una situación bastante complicada, sobre todo con lo que hemos hablado con el abogado y tal, pero bueno, creemos que hay que intentarlo hasta el último momento y finalmente, si no, también tenemos preparada una estrategia para intentar negociar con el IBIMA, que es el actual propietario del taller, y poder llegar a algún tipo de acuerdo, de solución, teniendo en cuenta también pues, la situación en la que está Perucha, que es una persona jubilada, que tiene una pensión de 500 euros, un poco más, y poder llegar a negociar un alquiler social o algo, porque realmente en ese taller se hace mucha actividad que repercute en el barrio y que es muy positiva, yo creo. Entonces, pues parte del objetivo también pasa por ahí, por poder llegar a negociar, pues ya te digo, un alquiler social o algún tipo de acuerdo con el IBIMA.
¿Él cómo lleva todo esto? Tanto el saber la amenaza de quedarse en la calle como el saber que está recibiendo todas estas muestras de apoyo, de colaborar con vosotros en el documental.
Hombre, pues él está muy contento, ¿no? Tenía una época un poco, pues más alicaída, ¿no?
Que
se le veía ahí un poquillo de bajón. Y ahora con todo esto, pues la verdad que se le ve más contento, está más ilusionado, ve que la cosa va para adelante, que la gente está apoyándole un montón y que bueno, que al fin y al cabo pues algo se puede sacar de aquí, y sobre todo el apoyo y el cariño que está recibiendo, pues que eso es infinitamente de agradecer.
La verdad es que deberíamos darnos cuenta, ¿no?, de que ya queda poquita gente como Perucha. Hablábamos de que el mayor reto para él siempre ha sido el poder darle nuevas vidas a una antigua bicicleta. En los tiempos en los que estamos, en los que vivimos en una sociedad en la que cuando algo se me ha estropeado lo tiro directamente, está bien, ¿no?, conservar a estos grandes artesanos que siguen demostrando que una bici puede tener todas las vidas que quiera, siempre y cuando haya alguien que se empeñe en arreglarlas.
Sí, sí, claro. O sea, Perucha, él ha construido bicicletas, pero lo que es ante todo es domina su oficio, y cualquier cosa que le llegue, bicicletas que parece que se han roto los cuadros, que en cualquier sitio te dirían que eso es ya un desecho total, pues él la mira y enseguida dice, bueno, pues aquí podemos meter un tubo o tal, soldamos, apañamos esto de aquí y allá, o le buscamos otro uso, esto lo convertimos en un triciclo, o sea, no solo bicicletas, sino que también ha hecho cualquier tipo de artilugios basados en bicicletas, como triciclos, los tándems que desarrolló para las competiciones de ciegos, etcétera, y siempre le ve uso ahí al metal y a las bicicletas.
La parte creativa, Sergio, la parte documental, ¿cómo lo habéis afrontado? ¿Cómo queréis dar forma, o se está dando forma a ese documental?
Bueno, pues el documental es un poco para hacer memoria de toda la historia que ha vivido Perucha, de la situación en la que se encuentra ahora mismo, y es un poco pues contar su historia, ¿no? Contar todos los aportes que ha hecho al ciclismo, los campeonatos que ha ganado, las relaciones que ha tenido con la gente, ¿no? Pues, y un poco recuperar su memoria, hacer un homenaje a toda esa historia que ha hecho, la vida que ha dedicado al ciclismo, y al final pues mostrar la situación en la que se encuentra ahora.
A ti personalmente, y... no, cuenta, sí. Perdona.
No, y básicamente es eso.
No, que quería saber, Sergio, que cuando te acercas tú a la historia, al mismo Perucha, pero a sus recuerdos, ¿a ti qué es lo que más te llamó la atención?
Hombre, pues lo que más me llamó la atención es la pasión que él pone con todo lo que hace con la bicicleta. Él no solo ha sido mecánico, ha sido corredor, ha sido entrenador, ha sido mecánico, ha estado en todos los ámbitos del ciclismo. O sea, él cuando te habla de su historia, te cuenta cualquier anécdota, se le ve una pasión y una entrega total a la bicicleta, la que ha dado en toda su vida.
Ah. ¿Y tu pasión por la bici de dónde viene, Sergio?
Bueno, mi pasión por la bici viene por el uso diario en la ciudad, porque me parece un transporte sostenible y muy bueno, la verdad, y no sé, cuando te montas en una bicicleta, tu cuerpo, pues es simplemente hecho de hacer deporte, te sientes bien, te sientes feliz, y me gusta mucho, ¿no?, utilizarla.
Ya, utilizarla más, ¿eh? Porque
por ejemplo, sí, profesionalmente, a nivel de competición, sí, y demás. No,
bueno,
no, tampoco no es algo que tenga pasión en ello, pero para mí la bicicleta es el uso diario, es como parte de mi vida, porque la uso todos los días, la tengo a mi lado y la tengo mucho cariño también a mi bicicleta, claro.
Debe haber más gente como tú con, sí, esa pasión de utilizar la bici en la ciudad. Porque ahí están los datos preocupantes y alarmantes de la contaminación en la ciudad de Madrid.
Sí, que el aire no es todo lo bueno que debería ser para que lo respiremos. Pues Sergio, de Produce Dentera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá y consigamos entre todos que Perucha siga teniendo un local en el que desarrollar ese trabajo y enseñar también a aquellos que quieren saber sobre su arte, que es el de arreglar bicicletas. Ojalá y podamos seguir hablando de él y contarlo en este programa. Sergio, muchas gracias.
Muchas gracias. muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
Hasta
Venga,
luego.
Ánimo.
Ahí está este colectivo que está echando una mano a este gran Manitas de las Bicis, y no solo Manitas de las Bicis, sino que consiguió muchos logros sobre ellas.
Quien quiera contarnos su historia y hablar con nosotros, el correo electrónico, lo recuerdo, hoy@ondamadrid.es.
Claro, porque seguro que hay un personaje como Perucha cerca de vosotros, en vuestro barrio, en vuestro municipio. Esa persona que lleva mucho tiempo desarrollando su trabajo, su labor, y que es prácticamente una institución en el barrio o en el municipio, como yo decía. Así que si queréis que hablemos sobre él, incluso que le saludemos, nos contáis su historia hoy@ondamadrid.es. Y si queréis echar una mano a Perucha, en nuestro facebook.com/hoyenmadrid hemos puesto el enlace para que tengáis todos los datos. Siguiente destino, que seguimos paseando por este nuestro Madrid, es la calle General Zavala número 12, en la Prospe. Allí está la sede en Madrid de la Fundación Española para la Innovación de la Artesanía, Fundesarte, y hasta allí nos vamos a acercar porque a las 7 de esta misma tarde se inaugura una curiosa exposición que nos muestra que las técnicas artesanales tradicionales no están tan reñidas con los productos más modernos de este siglo en el que estamos, el 21.
Por ejemplo, encontramos fundas para móviles o tabletas que han salido de telares artesanales y que se han elaborado con tejidos del siglo XVII o XVIII. Además, los creadores, los artesanos, dan la vuelta a objetos de nuestro día a día a los que dan una segunda vida. Encontramos una botella de vino que, partida por la mitad, se convierte en un juego de copa y vaso. El vaso, como contábamos antes, sería el culo de la botella, y la copa lo que es el cuello, dado la vuelta, claro.
Con ganas de ver, con ganas de darnos una vuelta por este universo creativo, vamos a emprender este viaje y lo vamos a hacer además enseguida con unos guías de excepción. Pero antes, Sergio,
dime,
¿qué te parece si recordamos hasta cuándo podemos hacerlo? Sabemos que a las 7 de la tarde se inaugura, pero ¿hasta cuándo?
Mira, se llama la exposición Esencia by Sans Serif Creatus. Estará en Fundesarte desde hoy y hasta el 28 de febrero. De lunes a jueves, de 9 a 6 de la tarde. Y los viernes, de 8 a 3.
Venga, pues dicho esto, que son los datos prácticos, vamos a saludar a José Antonio Jiménez, coordinador de esta exposición. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y también tenemos ahí a Ana Yago, que es diseñadora y directora del proyecto expositivo Esencia. Muy buenos días, Ana, también.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos con José Antonio, que además sé que estos últimos días ha estado muy atareado. José Antonio, ayer todavía quedaban nervios porque la inauguración es hoy a las 7 de la tarde y quedaban muchas cosas pendientes. A esta hora, 12 y 34 minutos de la mañana, ¿ya lo tenemos todo organizado o todavía queda algo por ahí que hay que darle retoquillo?
Bueno, siempre hay retoques hasta última hora, pero realmente el proyecto ya está prácticamente cerrado. Está todo preparado para la inauguración de esta tarde, y además contamos con presencia tanto de gente del Ministerio de Industria como de la Dirección General de Comercio de la Comunidad Valenciana. Es una exposición además abierta a todo el público, a todos los ciudadanos de Madrid, que siempre tienen un espacio aquí en Fundesarte pues para ver artesanía, pero es que además ahora van a poder ver artesanía con una hibridación con el sector del diseño, que realmente propone cosas muy interesantes.
Tú lo has mencionado, José Antonio, hay que contar a los oyentes que estas propuestas creativas nos llegan desde Valencia.
Sí, bueno, trabajamos generalmente con artesanos de toda España, habitualmente. Lo que pasa es que este proyecto, pues a través del Centro de Artesanía de la Comunidad Valenciana, se estableció una sinergia para desarrollar con 20 artesanos de diferentes disciplinas productos, no como una muestra de lo que se puede hacer y puedes encontrar en cualquier punto de España, pero dándole la vuelta a los productos, las técnicas, los oficios, ¿no?, habituales. Entonces, cogíamos un proyecto, pongamos una artesana que trabaje el esparto y además cultiva el esparto y hace pues el zapato tipo tradicional de las espardeñas, por ejemplo, o la espesería. Y lo que hacemos es coger ese producto y sacarlo de su sector o de su ámbito comercial para buscar un nuevo mercado, ¿no?, una nueva vía de negocio. ¿Cómo lo hacemos? Pues convirtiéndolo, por ejemplo, ese producto en un marco para obras de arte. Es natural, es ecológico, respecta las producciones, no varía las dimensiones, no afecta desde el punto de vista visual y enriquece por el trabajo que tiene en un momento dado, pues el producto, la obra, la fotografía, la obra de arte en un momento que acompañe, por ejemplo, ¿no? Lo sacamos de repente de un producto artesano y lo metemos en el ámbito de la cultura. Así como ejemplos, como habéis comentado, pues como las copas para hostelería, partiendo de la propia botella de vino que se ha consumido en un momento dado, lámparas hechas con cartón, troqueladas a mano, montadas a mano y con sistemas de iluminación eficiente, etcétera, 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 ¿no? Lo que buscamos un poco es que el artesano dé respuestas al siglo XXI. Por ejemplo, con fundas para móviles hechas con seda y con el cosido del calzado tradicional artesanal, o, por ejemplo, con un inhibidor de frecuencias para móviles, convertir un bolso y tejido a mano y con detalles de lo que se llama la técnica del encaje de bolillos.
Ana, la imaginación es el límite, da la sensación.
No existe.
No existe directamente.
No lo hay. Límite. En realidad, nuestro trabajo es cuestionárnoslo todo. Darle la vuelta y por qué se hace así y por qué no se puede hacer de otra forma. O por qué no podemos hacer otro tipo de objetos. Porque las técnicas son un punto de partida. Y que una técnica de un oficio artesano que se dedica a hacer un tipo de producto en concreto es encasillar la creatividad o las propiedades, ¿no?, de la técnica. Entonces, el vidrio es ilimitado, podemos hacer un reloj que consume aceite de oliva a través del vidrio, podemos hacer juegos con trapo, con telas de fieltro, podemos hacer tantas cosas que en realidad es quitar los handicaps, es quitar señalética, por ejemplo, con platos. Sacamos los platos de la mesa y señalizamos espacios. Es decir, vamos a evitar que lo que hasta ahora ha sido lo habitual nos condicione para plantear productos y sobre todo pensando en el siglo que viene. O sea,
mira, ya nos decían ya vosotros sabéis el siglo que viene.
En el 22.
Claro, o sea, que forme parte de nuestro futuro. O sea, que no estemos pensando que la artesanía forma parte del pasado, no, sino al contrario, que está innovando y planteando productos que además son imperfectos, que es lo que nos lo hace creíble y amable. Lo bueno que tiene la artesanía es que nos salimos de la industria, nos salimos de lo seriado, nos salimos de lo que es frío y distante. Y a través de un producto artesano, que es innovador, que es de diseño, que estéticamente está cuestionando y planteando cosas nuevas, además tenemos algo que ha pasado por las manos de una persona, que lo ha hecho de una forma personal, algo humano. Entonces, estamos rescatando este producto, que este alma que tienen los productos, que por la tipología de producto se había quedado anclada en el pasado, ahora estamos haciendo un tipo de producto que realmente está mirando hacia el futuro a través del diseño.
Uh-huh. Que mantiene, Ana, ese alma que tú comentas, ¿no? Uh-huh. Esa creatividad, ese sello personalizado del artesano, del artista, pero que a fin de cuentas va a ser algo práctico en nuestra vida.
Por supuesto, es que el diseño tiene este fin. O sea, el diseño es creatividad, pero es un vuelo cautivo. No somos artistas, no hacemos cosas contemplativas, no hacemos algo que simplemente sea bonito de mirar. Tiene que tener una función y un uso. Uh-huh. Es lo que nos permite realmente ser diseñadores y no ser únicamente artistas. Es esa limitación, o sea, tiene que existir una función, nos tiene que hacer la vida más fácil.
Y tenés que comer de ello. Claro.
Por supuesto,
claro.
Es un oficio.
Eso hay que hacerlo.
No, claro, pero que tal como está la cosa, ¿no? Apunta también José Antonio un poco que este tipo de diseño de darle la vuelta puede ser un nuevo mercado. Es decir, que...
Por supuesto, todos los productos que están expuestos además están a la venta también, o sea, están comercializados. O sea, no solamente vamos a venir aquí a mirarlos, sino que es que si además venimos, vemos algo y nos enamora, nos lo podemos llevar a casa sin ningún problema.
Eso está bien. Bueno, pues a las 7 de la tarde es la inauguración, después tenemos hasta el próximo 28 de febrero para disfrutar de esta esencia by Sans Serif Creatius. Es sí. En la sede de Fundesarte, uh-huh, en la calle General Zavala, número 12. Allí nos estáis esperando y hemos querido hacer esta primera aproximación. Ana Yago, diseñadora y directora del proyecto expositivo, mil gracias, hasta luego.
A vosotros, muchas gracias.
José Antonio Jiménez, coordinador de la exposición, lo mismo, que todo vaya muy bien esta tarde.
Muchísimas gracias y encantados por atendernos de esta forma tan fantástica.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues tenemos que ir. La foto de la botella que se divide en dos ya está en nuestro Facebook.
La ha subido,
lo digo por
vale,
si
perfecto.
A alguien le apetece echar un vistacito para ir tomando el aperitivo con esta exposición.
Con un corte limpio, ahí.
Sí, que no nos vamos a cortar.
Con diamante, han cortado. Que lo he visto yo el proceso creativo.
Bueno, pues aquí seguimos en la sintonía de Onda Madrid. Magia y misterio hay en la creación de estos objetos artesanales. Más misterio llega ahora con la ratonera. Ay, qué...
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Teatral de esa novela de Agatha Christie, que ostenta además el récord de mayor permanencia en cartel, 60 años, que se dice pronto, que lleva representándose en el West End de Londres. Aquí en Madrid también tiene ya su largo recorrido, no son 6 décadas, lógicamente, pero su magnetismo con el público, oye, funciona de la misma manera, y ¿quién no nos dice que no lleguemos a los 60?
Bueno, ¿quién lo dice? Porque es imposible resistirse a un planteamiento como el suyo, 8 personajes entre los que se encuentra tal vez un asesino, seguro, atrapado por la nieve en un pequeño hotelito a las afueras de Londres, ese juego en el que siempre logra involucrarnos a Agatha Christie, en el que las apariencias muchas veces engañan y siempre vamos a ser sorprendidos.
Hombre, siempre y cuando no lo sepamos y nadie nos cuente el final, que anda que no haya gente que le gusta destrozar las historias. Este es uno de los objetivos prioritarios de esta entrevista, no revelar ni un detalle de más para que no seamos nosotros esos de los que yo me acabo de quejar.
Y no nos odien los oyentes. Y sobre todo invitar al público a ir al teatro, a pasar un rato de total evasión, de suspense, de disfrute con asuntos que además son totalmente ajenos, o al menos deberían serlo, a nuestra realidad, a la realidad que nos rodea. Tenemos a dos de los actores que encarnan a esos 8 personajes.
No lo sabemos y nadie lo va a saber.
No os lo vamos a decir.
Vamos a saludar a Arancha de Juan y Álvaro Roy. Muy
Hola.
Buenas, ¿qué tal?
Hola.
Gracias por venir.
A vosotros.
Bueno, es que ¿qué podemos decir de este montaje teatral, de esta obra, de este texto? 60 años en Londres, aquí ya la tercera temporada de este montaje en concreto que vosotros en el que vosotros participáis. ¿Qué tiene La Ratonera?
Bueno, La Ratonera tiene muchísimos ingredientes. Primero, una dirección de Víctor Conde que hace del espectáculo una mezcla de intriga, comedia, que da valor a cada personaje, que da tiempo al espectador para sospechar de todos y cada uno de los que están en escena. Luego tiene una estética muy bonita, porque es una estética tipo años 50, con un caserón en medio de la nieve, con esa nieve cayendo, una música también que acompaña muchísimo al tema de la intriga y del humor, y luego tiene 8 fabulosos actores.
Hombre, que no hay que olvidarse de ellos, por supuesto.
Desde luego, hombre, son la esencia, y además son personajes, curiosos, cuanto menos curiosos, cada uno con su personalidad, raritos,
su
podríamos
interior.
Decir,
bueno,
todos, con sus secretos.
Todos
con
tienen
sus...
algo que esconder.
Sí.
Eso es lo bonito del espectáculo que vamos, y del guión, ¿no? Que todos tenemos un doble fondo que pues... se huele desde el principio, bueno, se huele desde el momento en que se sabe que hay un asesinato y que hay un asesino que se encuentra en esa mansión Monkswell.
Todos los personajes pueden ser culpables o inocentes, ¿no? Y eso es lo que consiste. Yo sí te diría que creo que la obra tiene algo especial, ¿eh? Por eso lleva 60 años en Londres, ¿no? Yo cuando lo leí al principio el guión, dije, bueno, no me parece... Pero tiene algo especial que es por lo que la gente va, ¿no? Te gusta, es divertida, está siempre con la intriga. Como antes estábamos comentando fuera de micrófonos, sales tranquilo. Sin estar, porque es un poco blanca también en ese sentido, pero yo creo que la obra tiene algo especial. La gente, yo hablo con alguna gente, la ve, la ha visto hace 6 años y se le olvida quién es el asesino.
¿Qué me dices?
¿Sí? ¿Tiene
me
ese
encanta
don?
Porque vas a verlo como la primera vez
Sí, y dice uno, pero yo ya vi, y entonces dice, anda, pero ¿qué me dices? Y es como si la volvieras a ver otra vez. Y por eso yo creo que la gente va tanto, ¿no?
Pero yo creo que es porque como nos lleva tan bien, ¿no? En el momento tú vas pensando, ¿es este? No, ¿es este? No, ¿es este? Al final, cuando se resuelve, te acuerdas de ese momento en ese instante. Y luego es verdad que se te olvida, porque como habían podido ser todos,
claro,
ya no lo tienes claro.
Y luego hay una cosa muy buena que tiene la función, y es que es para todos los públicos. Entonces, yo que me he incorporado hace solo 2 años.
Solo 2 años. Decir esto en el mundo del teatro, que
eres la nueva del elenco.
No soy la nueva, pero vamos, soy semi-veterana, ¿no? Sí. Y me he encontrado con muchísima gente que ha venido por primera vez al teatro a ver esta función.
Ah, qué bien.
Y es una cosa muy bonita. De hecho, me he encontrado con amigos en la puerta que me han comentado, dice, bueno, es la primera vez que voy al teatro, dice, es como el cine, pero en 3D.
Sin necesidad de utilizar gafas.
Aquí lo comentamos mucho, que el cine, y además eso, si se dejan los actores, también lo decimos de vez en cuando, se les puede hasta tocar. O sea, que son 4 dimensiones, incluso. Sí. Bueno, y esos personajes que además... Los actores siempre tienen que meterse en un papel, lógicamente, pero es que los personajes de esta trama también interpretan un papel disimulando lo que son en realidad. Entonces, no sé cómo lo enfoca un actor.
Pues mira, yo la verdad es que es la primera vez que hago de Agatha Christie. También me lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo iba a ser el personaje? No, tú al final tienes que hacer un personaje en donde tú vas haciendo lo que el guión te va pidiendo y... la gente ya por sí sola empieza sus sospechas, ¿no? Y nuevamente van a pasar el recorrido por todos, porque todos hacemos algo en el que podemos ser buenos y todos tenemos algo en algún momento en la escena, porque en ese sentido está muy bien escrita, ¿no? Todos los personajes pasan por un momento en donde dicen, no, este es imposible, este es buenísimo. Y hay otro personaje, este es el,
ese es el malo.
Asesino. Y al final siempre te equivocas.
Siempre. El comandante, está comprobadísimo, ¿no?
El comandante así a priori, ¿cómo es? O sea, una primera semblanza...
El comandante es un señor muy bueno.
Muy bueno.
Sobre papel.
Entonces va a ser el malo.
Sí. Va a ser... Es muy bueno, quiere decir, es una persona que es muy correcta, es muy divertida y tal, pero en algunos momentos de la obra también se enfada. Y cuando se enfada, pues saca un carácter un poco militar. ¡Sí, señor! Y cosas de este tipo...
Me he quedado así, que no sabía...
donde empieza... Por eso te digo que es un recorrido, pero bueno, es un hombre afable, es un hombre que sobre el papel está muy bien, uh-huh. Pero en algunos momentos de la obra, pues también se enfada, ¿no? Porque claro, como hay un asesinato dentro de la obra, claro. La trama entre todos ellos... Pero bueno, es muy divertida, que yo no me lo esperaba tampoco. Al leer el guión, no creí que haga a Christie... Y resulta que es muy divertida, la gente se divierte mucho.
Y la señora, si es militar, puede llevar arma. Cuidado, yo voy
cuidado.
Si es militar, puede llevar arma.
Y la señora Boyle es un personaje que nos va a caer desde el principio
fatal,
regular.
Regulín.
Fatal.
No, directamente.
Fatal.
En plata, fatal.
Fatal. Vamos, esta protesta por todo desde el primer momento en que entra en escena.
Ay,
y realmente tienes razón. O sea, yo como actriz la defiendo porque la casa es un desastre, son nuevos en esta profesión, nos dejan aislados en medio de la nieve, no hay comida, no hay leña para la calefacción.
Y paga 7 libras.
Y pago 7 libras semanales. Entonces, claro, yo estoy realmente indignada. Luego, el tipo de huéspedes que me acompañan, pues son absolutamente insoportables. Yeah. Menos el comandante Metcalf, que es un señor muy honorable.
Que le haces ojitos.
Hasta que con ello le hago ojitos por hacer algo.
Porque bueno, son muchas horas y están encerrados.
Ese hotelito, ese alojamiento, está regentado por un matrimonio con mucha ilusión, por poner en marcha ese negocio, pero, claro, decíamos... Nada es lo que parece y todo el mundo tiene algo que ocultar.
Y además les falta un servicio permanente.
Bueno, es que Agatha Christie, lo decíamos antes, que es que tengo que leer la cifra, 4.000 millones de novelas vendidas, bueno, a día en el que se escribió esta cifra, lógicamente, porque sigue y sigue y sigue, equiparable solamente con los libros que se han vendido de William Shakespeare. Ahí es nada.
Fíjate. Fíjate.
Es que Agatha Christie es única.
Os he traído esto, que lo trajo Arancha la última vez que ha estado en Londres.
Un programa de mano.
Para que veáis que están celebrando los 60 aniversarios.
Ahí está, el 60 con sus diamantes.
Hombre.
Y a nosotros con llegar a 6 ya nos bastaba.
Si os digo,
hay que aumentar la cifra.
Como curiosidad, que esto fue un regalo de boda que Agatha Christie le hizo a su sobrino. Entonces, la señora Boyle es Agatha Christie. Y ha sido, su sobrina ha sido la primera persona millonaria solo con derechos de autor por esta función.
Regalazo, ¿eh?
Vamos. Regalazo.
Vamos.
Voy a ver si alguna tía mía... Voy a ver si me caso primero y si alguna tía mía me regala una función.
Claro, y hablábamos antes con Sergio, ¿no? De las versiones cinematográficas de Agatha Christie, de otros textos, que han sido, bueno, pues siempre... digamos que no grandes producciones, cosas pequeñitas, pero La Ratonera jamás se ha llevado al cine.
Nunca.
Y me explicaba Arantxa perfectamente por qué es esto.
Porque el trato con el sobrino fue que no se llevaría al cine hasta que no terminara de representarse la función.
Con lo cual, como no se termina de representar nunca...
Le hicieron una faena.
Tampoco te creas, porque la segunda parte de esa charla que manteníamos nos ha dado siempre la sensación, igual que se hacen montajes teatrales muy buenos de las obras de Agatha Christie,
ajá,
en el cine han hecho unas películas...
Bueno, sí, es un poco...
Flojitas. Sí. Muy de que han pasado sin pena ni gloria, que parece que te la ponen a las 4 de
bueno,
la tarde de
consumo,
la tele.
Bueno, de consumo rápido, un poco de... Sí,
sí, pero bueno, son de entretenimiento,
pero,
¿no?
Pero decentes, vamos, en cualquier sí, caso, pero... sí.
Hombre, pero tienes a Vanessa Redgrave.
El teatro es muy
siempre,
diferente.
El teatro,
exacto.
Y
ahí estamos.
Y yo a la gente joven se lo diría. Porque la gente joven cuando va al teatro, luego se da cuenta, las sensaciones que te da el teatro son muy distintas a las del cine. Son unas sensaciones en donde estás viviendo las cosas ahí, en este. Yo, toda la gente joven que va, una vez que va, luego no sé qué pasa, que no le cogen el empuje del cine, ¿no? Pero el teatro es una maravilla.
Bueno, y además lo que hablábamos en concreto de La Ratonera, que es que va a entretener de la misma manera a un chaval de 12 años
que a su padre,
sí, que a su abuelo, que a su madre, que a su tía. Es una obra de teatro en la que puede acudir toda la familia. Y además,
todos se lo van a pasar muy bien, además, y todos van a hablar entre ellos y van a hablar de un tema que no es ni la crisis, ni lo caro que está todo, ni las notas del colegio. Vamos a hablar de quién es el asesino.
Oye, ¿y se oyen muchos cuchicheos en el patio de butacas? ¿Los escucháis?
Es este.
Con algunas cosas de pronto, ¡oh!
Sobre todo al final, cuando se descubre todo el pastel, es como, ¡oh!
¿Y qué dice la gente cuando sale de la función?
Pues la gente lo que dice es que se lo ha pasado muy bien. La gente sale muy entretenida, que se ha pasado 2 horas y cuarto encantados. Y siempre lo que estamos preguntándoles es en provincias que hemos estado, en todos los sitios ha llenado. Y la gente, la sensación es que es una obra muy divertida y que se lo pasa muy bien.
Y cuando aceptas un papel en La Ratonera de Agatha Christie, que lleva en Londres 60 años y que muchos de los actores que por allí han pasado... Bueno, han interpretado a sus personajes durante décadas incluso. Cuando dices, venga, sí, lo acepto, ¿piensas que puede ser que el resto de tu vida profesional lo pases interpretando a ese personaje?
Yo la verdad es que no. Que yo pensé que íbamos a durar un tiempo normal y tal. Luego la verdad es que vamos y nos vamos haciendo. Yo llevo desde el principio... Y bueno, que dure lo que tenga que durar, ¿no? Porque hoy es importante.
Os voy a contar una curiosidad. Y es que los actores ingleses, cuando dejan los personajes, cobran traspaso. Porque claro, es la única función que saben que va a durar. Es como un funcionariado.
Sí, sí.
Entonces, cobran traspaso por el papel.
¿Se traspasa este personaje?
Se traspasa la señorita, la señora Ralston.
Impresionante.
El seguro de vida, tú sabes que te puedes jubilar prácticamente si quieres haciendo ese personaje.
Hombre, yo, por ejemplo, que hago de vieja gruñona, pues tengo carrera para rato como señora Boyle, porque no se me terminará nunca. Es más problema
si el que
los personajes más joven.
Claro.
Yo soy comandante y espero acabar de general.
También es verdad.
Claro.
Una cosa que tengo yo pendiente y que quiero saber. ¿Y vosotros, cuando empezasteis al principio, también os sorprendió quién era el asesino?
Sí.
¿Sí?
Absolutamente. Yo estuve el día del estreno desde el patio de butacas, porque además la que hacía la señora Boyle era una amiga mía. Y cuando aparece el asesino digo, ostras, qué bueno. O sea que sí. Y luego cuando lo volví a ver para entrar a sustituir a esta actriz...
No siga más, señora Boyle, no siga más.
No.
Sin
señora Boyle, no siga más.
No tuve que pagar. Pues también me dije, uy, si me había olvidado lo que decía Álvaro, se te olvida.
Yo
y dije,
me sigo sorprendiendo
si era
todas las noches.
Todas las noches.
No sé quién es todas las noches. Qué sorpresa.
Y además es que estos ambientes ingleses también tienen una elegancia, un ritmo también, esos personajes, ¿no? Sí. Que nos encandila, que es que nos encantaría sentarnos en uno de esos sillones, vestir uno de esos trajes.
Abrigo, yo el abrigo me lo quiero llevar a mi casa.
Que todo el mundo está bien menos el muerto.
Pobrecillo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero sin él no podría...
No había función.
Ha sido el peaje que había que pagar. Uno se tenía que morir. Mala suerte.
¿Hemos dicho en qué teatro estamos?
El Amaya. Teatro Amaya. En principio, 8 semanas. Hay que darse prisa, ¿eh? Que 8 semanas pasan
volando.
No nos quedemos sin saber quién es el asesino.
De disfrutar de esta función, ¿no?
Claro. Bueno, pues en el Teatro Amaya, a ver si veo dónde
las
están
funciones.
Las funciones, aquí lo tengo. Miércoles y jueves a las 8, viernes a las 9, y luego doble sesión, tanto los sábados como los domingos.
Ajá. Sábado 6:30 y 9:30, y el domingo 5:00 y 7:30.
Vale. Uh-huh. Bueno, todo aquel que no se haya quedado con los horarios, que lo busque, la
Teatro
Ratonera,
Amaya.
Teatro Amaya, y ahí tenemos entradas desde 13 euritos, o sea...
Tienen el Atrápalo, en fin, hay un montón de maneras de pagar un poquitín menos y venir al teatro, que es una cosa muy bonita.
Que pasarán 2 horas maravillosas.
Y además que lo estamos diciendo, que últimamente te cuesta lo mismo ir al teatro que al cine en 3D.
Eso es verdad.
Sí, sí.
Te cuesta lo mismo.
Y además hay una cosa curiosa, porque según un estudio sociológico, la gente quiere vivir el momento. Y el momento solo se vive en teatro. O sea, la película la puedes ver dentro de un año, 2, 3, pero esa función es solo se vive ese día, en ese momento. Entonces, cada función es diferente, dependiendo del público, dependiendo de los actores. Y esa sensación de estar participando en el clímax de algo
que se está contando. ¿Qué os vamos a contar
a vosotras? Está contando, claro.
Aquí el momento a momento.
Cada día es diferente.
Y tanto. Y además que La Ratonera no se puede descargar de internet.
No.
Solamente está en el Teatro Amaya.
Efectivamente.
8 semanitas, 8 personajes
sí.
Con los que nos vamos a encontrar. Lo vamos a pasar fenomenal. Nos vamos a olvidar de todo. Y además podemos ir en familia, todos juntos.
Es verdad.
¿Qué más queremos?
Yo no os voy a pedir el asesino, pero a la señora Boyle y al comandante Metcalf, ¿quién es el que peor les cae de toda la casa? El que peor cae.
A mí un tal Christopher Green, que es un supuesto arquitecto de 3/4.
Vale.
Que es, no se sabe si tiene pluma o la deja de tener, pero desde luego es muy escandaloso.
Uh-huh.
Muy escandaloso, y yo tengo que...
Es que estar encerrado con 7 desconocidos...
Por eso estoy viendo, buscando la rivalidad.
Todos los personajes.
¿Y al comandante quién le cae mal?
Nadie.
¿Nadie?
Nadie.
Al comandante
ni
no,
el
no me lo...
muerto. Ni el muerto. El
comandante es demasiado bondadoso, ¿eh? Hasta que se pone en plan marcial.
Claro.
Y cambia la historia. Bueno, pues que cada cual vaya y decida quién le cae mejor, quién le cae peor, y que haga sus cábalas para ver si adivina quién es finalmente el asesino. La Ratonera, Teatro Amaya, solo 8 semanas, así que hay que aprovecharlas. Arancha de Juan y Álvaro Roig, muchísimas gracias por haber estado
con
nosotros.
Gracias a
vosotros.
Adiós. Seguimos, los de Hoy en Madrid, que nadie me pierda la sintonía, que después de las noticias volvemos, y volvemos con más historias. Three blind mice, three blind mice, see how they run, see how they run. They all ran after the farmer's wife, she cut off their tails with a carving knife. Did you ever see such a sight in your life as three blind mice?